dar inicio a este taller virtual. Quiero agradecer la presencia y participación de quienes se encuentran tras sus pantallas. Este encuentro es posible gracias al esfuerzo conjunto de EDEX y el Colegio Médico Regional Los Intis también, ¿no? Quienes una vez más nos demuestran su compromiso con la formación continua del personal de salud. Bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a esta charla, el cual nos habla de la relación del VPH o del virus del papiloma humano con el cáncer de cuello uterino. Como introducción, diremos que el cáncer en Bolivia es uno de los problemas prioritarios de la salud pública, convirtiéndose en una de las causas principales de mortalidad en nuestro país, junto a otras enfermedades crónicas no transmisibles. Según datos de la OPS y la OMS, el 2020 en la región de las Américas se estimó aproximadamente 4 millones de muertes por cáncer, ¿no? Y se proyecta superar hasta en un 50% esta cifra para el 2040. Perdón. Situación actual del cáncer en Bolivia. El Registro Nacional de Cáncer reporta que la tasa de incidencia cruda de cáncer en nuestro país es de 172,8 por cada 100.000 habitantes en el sexo femenino y de 93,2 por cada 100.000 habitantes en el sexo masculino. Entonces, las mujeres casi duplicamos, ¿no?, las cifras de los varones. En este gráfico vemos la distribución de los poco más de 48 mil casos nuevos de cáncer registrados en el periodo del 2016 al 2020, siendo los departamentos de Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y Chuquisaca los que registraron mayor cantidad de casos. Esta tabla nos muestra la distribución de casos de cáncer nuevos en el sexo, perdón, según el sexo y el grupo etario, donde se evidencia que en las mujeres los sitios primarios más frecuentes son el cuello uterino, mama, piel, ¿no? Sobre todo los dos primeros, cuello uterino y mama. Y se presentan entre las edades de 20 a 69 años de edad. Bueno, adentrándonos más al tema, mencionaremos que el cáncer de cuello uterino es una enfermedad caracterizada por una división y proliferación anormal de las células del cérvix. Desde el punto de vista anatómico, sabemos que el cérvix se encuentra en la parte inferior del cuerpo uterino. Tiene una porción interna, un canal, ¿no?, que es el endocérvix, y una porción externa, que es el exocérvix. Histológicamente son distintos, ya que el canal endocervical presenta un epitelio cilíndrico y el exocérvix tiene un epitelio plano estratificado. Desde el punto de vista histológico, el exocérvix tiene una serie de capas, como vemos acá, empezando de abajo hacia arriba, del basal, parabasal, una capa intermedia y superficial. Y pues lo que vemos en la imagen precisamente es que de abajo hacia arriba los núcleos van disminuyendo de tamaños hasta hacerse prácticamente pycnóticos. Y las células van aplanándose en forma general. En el endocérvix, el epitelio es cilíndrico una sola capa, tiene pliegues longitudinales, proyecciones papilares, ¿no? Un núcleo basal y citoplasma alto. En la transición del endocérvix al exocérvix vamos a tener lo que es la unión escamo-columnar, la cual es muy importante, ¿no? En la niñez suele estar a nivel del orificio cervical externo. Ya en la adolescencia, juventud y adultez, esta suele evertirse y vamos a tener que ese epitelio cilíndrico sometido al pH vaginal, que es un pH ácido, pues va a determinar una serie de cambios metaplásicos en esta zona, ya que habrá la sustitución del epitelio cilíndrico por el epitelio plano estratificado. Entonces, esta zona es muy, muy importante también y se va a denominar zona de transformación. Y este es el asiento precisamente de la mayoría de las lesiones preinvasoras de cáncer, ¿no? Y es la zona que es más atractiva por el virus del papiloma humano, por su alta replicación. Entonces, teniendo en cuenta la histología del cérvix, vamos a tener dos variedades principales de cáncer de cuello uterino. Estas son el carcinoma de células escamosas, ¿no? Que es el tipo de carcinoma en cérvix más frecuente, ocupa entre un 80-90%, y el adenocarcinoma, que o está en cuanto a frecuencia entre 10-15%. Hay un tercero, ¿no? Que es muy poco frecuente, que es el carcinoma mixto. Muy bien. En cuanto a los factores de riesgo, primeramente vamos a describir qué son los factores de riesgo. Son aquellas condiciones sociales, biológicas, ambientales o conductuales que están asociadas o causan un incremento de la susceptibilidad para una patología. Hablando para este caso de cáncer de cuello uterino, estas van a ser infecciones persistentes en el tracto genital inferior, una edad temprana de inicio de las relaciones sexuales, múltiples parejas sexuales, antecedentes de ITS, sobre todo herpes, clamidia, VIH, tabaquismo, un nivel socioeconómico bajo, la multiparidad, estados de inmunosupresión y malnutrición. Bien. Dediquémonos ahora a entender al BPH como agente causal del cáncer de cuello uterino. Según la OPS y la OMS, más del 95% de los casos de cáncer de cuello uterino tienen como agente etiológico principal al virus del papiloma humano, ¿no? Siendo este un factor necesario, pero no suficiente para el desarrollo de las lesiones precursoras y el cáncer de cuello uterino como tal, ya que se van a requerir la presencia de estos que ya hemos mencionado, que son los factores de riesgo, ¿no? Para que pueda progresar a lesiones precursoras o a cáncer de cuello uterino, las infecciones por BPH me refiero. Muy bien. ¿Qué es el BPH? El BPH o virus del papiloma humano es un virus que pertenece a la familia Papillomaviridae, cuyo género único es el papilomavirus. Este es un virus bicatenario que infecta de forma preferencial las células de la piel y de las mucosas, entre ellos no solamente vagina, cervix, sino también puede ser la zona anal, boca o vías respiratorias. Es considerada la infección de transmisión sexual más frecuente a nivel mundial. Existen más de 100 serotipos de BPH, entre ellos aquellos considerados de bajo riesgo, ¿no? Los más conocidos en este grupo van a ser el 6 y el 11, ¿no? Que son los que ocasionan los conocidos condilomas o verrugas. Y las de alto riesgo, que pues la más frecuente, ¿no? Y oncogénica es el 16, precedido por el 18, que son las responsables de las lesiones precursoras y del cáncer de cuello uterino. Su transmisión. La transmisión ocurre principalmente por el contacto, como ya habíamos mencionado, de piel con piel o de mucosas, generalmente durante la actividad sexual, ¿no? El contacto sexual, pues puede ser a través de sexo vaginal, anal u oral con una persona infectada, ¿no? El contacto piel con piel en la zona genital, donde no siempre tiene que existir penetración ni eyaculación, ¿no? Acá son más comunes las infecciones, por ejemplo, de los virus de bajo riesgo, es decir, las verrugas. Y muy raro, menos común, la transmisión vertical, es decir, las infecciones que se pueden dar durante el parto. Dentro de lo que es la patogénesis, primeramente va a ocurrir una infección inicial en el cual el virus ingresa a las células basales del epitelio a través de microlesiones. Penetra el núcleo de las células donde inicia su replicación y se intensifica a medida que las células se diferencian y se desplazan hacia la superficie. En el caso de los virus de papiloma humano oncogénicos, sus proteínas E6 y E7 interfieren en los supresores de tumores celulares, como son los conocidos P53 y PRB, ¿no? ¿Qué es el P53? Son proteínas que tienen nuestras células, ¿no? Que se encargan de la apoptosis o de la muerte celular programada, ¿ya? Y el PRB es igual a una proteína supresora de tumores celulares. Entonces, esto va a llevar a una desregulación del ciclo celular y una proliferación descontrolada de estas células, ¿no? Posteriormente se pueden dar las manifestaciones clínicas, aunque la mayoría pueden ser asintomáticas, ¿no? Entre las manifestaciones clínicas, tal vez lesiones exofíticas como las verrugas, o en caso de los tipos oncogénicos, las lesiones intraepiteliales que pueden evolucionar a una displasia o cáncer. Entonces, resumiendo esta parte, tenemos que estas proteínas, la P53 y la PRB, ¿no? Supresores de tumores celulares, son inhibidos por las proteínas del BPH, la E6 y la E7, y al no haber quien suprima la división celular, esta pues se descontrola, ¿no? Y va a llegar a ocasionar lo que son las displasias y cáncer. La historia natural del BPH. Bien, primero tenemos que se cursa con una infección transitoria. La mayoría de estas infecciones por BPH, hasta en un 90% incluso de estas infecciones por BPH, se eliminan por el sistema inmunitario, ¿ya? El otro porcentaje, el 10%, persiste y pueden desarrollar las lesiones precursoras, que serían las lesiones intraepiteliales de bajo y alto grado, ¿no? Y de no ser tratadas estas, ¿no? Van a progresar a lo que es el cáncer. ¿Qué signos y síntomas, podría presentar una paciente que tiene la infección por VPH. La mayoría, como había mencionado, van a ser asintomáticas y generalmente manifiestan signos o síntomas cuando ya existen lesiones de bajo, alto grado o ya un cáncer, ¿no? Entre estos síntomas podemos citar la presencia de flujo vaginal anormal, de un sangrado postcoital o después de tener relaciones sexuales, sangrados entre periodos menstruales, dolor pélvico, un aumento del sangrado por vía genital, que generalmente son ya con un olor fétido, ¿no? Y pérdida de peso también. El diagnóstico. Dentro de las pruebas de tamizaje para la detección temprana de las lesiones cervicales, citamos a la citología cervical o Papanicolaou que conocemos, el cual tiene como objetivo detectar células anormales del cuello uterino. Este tiene una sensibilidad de un 50-60%, ¿no? La sensibilidad es la capacidad de detectar como positivos a los que realmente están enfermos. Y tiene una especificidad de aproximadamente un 85-90%, ¿ya? ¿Qué es la especificidad? Pues es la capacidad de detectar como negativos a las personas sanas, ¿ya? También tenemos la prueba de tipificación del VPH, ¿ya? Esta detecta el ADN de los tipos de VPH, ¿no? Su sensibilidad es del 96% y su especificidad de un 94%. Tenemos lo que es el CoTest, ¿no? ¿Qué es el CoTest? Que es la realización de las dos pruebas anteriormente citadas, ¿no? En el mismo momento de la revisión, ¿ya? Si hay algún hallazgo anormal, ¿no? En estas pruebas se puede acceder también a lo que es la colposcopía o incluso hasta una biopsia. Este es un algoritmo para la detección de cáncer de cuello uterino, es muy práctico, ¿no? Este nos habla que cuando tengamos un resultado del test de VPH negativo, lo que se debe orientar a la paciente es que se lo repita a los 5 años. Pero ¿qué pasa si es positivo? Si el test de VPH es positivo, hay que pedirle una citología, es decir, un Papanicolaou. Si esta es normal, ¿no? Con un test de VPH positivo, PAP negativo, se debería volver a repetir el test de VPH a los 12 meses o a los 18 meses, en ese periodo más o menos. ¿Por qué? Porque en este periodo, pues es cuando podría existir, ¿no? Una remisión de esta infección que habíamos dicho que se da muchas veces por nuestro mismo sistema inmune, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si a los 18 meses vuelve a ser positivo? Deberíamos repetir nuevamente una citología. Y si esta es otra vez normal, acceder a una colposcopía, ¿no? Una biopsia también, una biopsia dirigida por colposcopía. Ahora, un test de VPH positivo y un Papanicolaou anormal o positivo, ¿no? También ya el personal de salud debería realizar una biopsia dirigida por colposcopio. Y bueno, finalmente vamos a hablar de lo que es la prevención, ¿ya? Donde las medidas más importantes son la administración de la vacuna contra el VPH, los controles que las mujeres deberíamos hacernos de forma ginecológica, perdón, de forma periódica, ¿no? Los controles ginecológicos y pues las relaciones sexuales seguras, ¿no? Dice, ¿no? Con el uso de preservativos, ¿ya? Aquí también entra, y es muy importante, una nutrición adecuada, ya que podría mejorar en gran medida nuestro estado inmunológico, ¿ya? Con esto terminamos. Y estamos abiertos a las preguntas.
Los micrófonos están habilitados, también el chat está habilitado. Por favor, colegas, si alguien tiene alguna pregunta.
Buenas noches, doctora.
Buenas noches.
Bueno, muchísimas gracias por la exposición. Estaba muy, muy buena, muy interesante. Y quiero consultarle lo siguiente, doctora. En cuanto al tratamiento de la condilomatosis, ¿cuál sería el tratamiento y si es que puede volver a presentarse nuevamente las lesiones? Eso quería
Ya.
consultarle, doctora.
Muy buena pregunta, gracias. Bien, los condilomas pueden ser tratados ya mediante topicaciones de diferentes fármacos, ¿no? Tenemos una variedad entre ellos, podofilino, ¿no? Tenemos también lo que es el ácido tricloroacético, que viene en diferentes porcentajes. Tenemos el imiquimod, ¿no? Entonces, estos tratamientos van a depender del tamaño que tengan estas lesiones, ¿ya? La otra pregunta, que si pueden volver a formarse nuevamente, sí, pueden nuevamente formarse si es que el estado inmunológico de la paciente pues es bajo, por así decirlo, ¿no? Si está inmunosuprimida, podrían volver a generarse nuevas lesiones condilomatosas.
Gracias, doctora. Y otra consulta, la efectividad de la vacuna para el VPH, una vez que tenga, digamos, el virus, ¿cuánto de efectividad o no está recomendado la vacuna?
Igual, muy buena pregunta, ¿no? Una vez que la mujer ya ha iniciado su vida sexual, incluso ha llegado a tener alguna lesión premaligna o ya cáncer, también sí puede ser candidata todavía a recibir esta vacuna, ¿no? Esta vacuna es mucho más efectiva en la pubertad, ¿no? Porque es más o menos la edad donde se debe administrar, ya que nos cubre en más de un 99% si se administra en ese grupo etario. Pero si se lo llega a administrar en una mujer ya adulta que ha iniciado su vida sexual o con los antecedentes que ya había mencionado, la cobertura de esta vacuna es de aproximadamente un 35 a 40%, ¿no? Entonces, todavía nos puede ayudar a prevenir algunos tipos de cepas de este VPH.
Muchas gracias, doctora.
Listo. ¿De qué?
Buenas noches, doctora.
Buenas noches.
Una consulta, doctora, y esta es la consulta de algunas pacientes, ¿no? Cuando el VPH por alguna razón da positivo de alguna cepa, ¿puede llegar a negativizarse a través de los años? Es decir, ser negativa la prueba. ¿Y por qué razón?
Exactamente. Ya. En una prueba de VPH, como lo habíamos mencionado también en una de las diapositivas, esta debería repetirse, ¿no? VPH positivo, estamos hablando, citología o PAP negativa, ¿no? La obligación del personal de salud es volver a citar a esa paciente en 1 año a 18 meses, que es 1 año a 1 año y medio aproximadamente. ¿Por qué? Porque este tiempo, ¿no? Nuestro mismo sistema inmunitario puede llegar a curar esta infección, ¿ya? Entonces, sí, puede salir negativo después de este tiempo. ¿Qué pasa si sigue saliendo positivo, ¿no? Es nuevamente repetir la citología o el Papanicolaou, ¿no? Y si es que este es normal nuevamente con el VPH positivo todavía, vamos a acceder a una colposcopía. Y si hay alguna imagen sospechosa en la colposcopía, podemos acceder a lo que es la biopsia.
Gracias, doctora. Una consulta más. En caso de VPH positivo, pero la paciente ya entra en etapa de gestación, ¿la vía del parto tiene que ser parto o cesárea? Esa también la duda de algunas pacientes.
Está muy buena. Bueno, la vía de parto, bien, puede ser si es que no hay otros factores de riesgo en la paciente ni en el feto, ¿no? Puede ser un parto vaginal, ¿ya? La citología negativa, supongo que me está hablando, ¿no? Puede ser un parto vaginal. ¿Ya? Si es que no hay otros factores que puedan, pues, puedan hacer cambiar esta conducta, ¿no? A una cesárea, pero por sí solo un resultado de VPH positivo no va a ser una conducta definitiva para realizar una cesárea a una paciente.
Gracias, doctora.
Listo, muy bien.
Doctora, bueno, una consulta. Ya una vez tenía el cáncer, ¿hasta qué estadio se puede manejar el formativo? Y el cheque salió, porque ya se habla de un paliativo o lo que es paciente de terapia.
Uy, perdón, creo que está hablando Fer, me sale, pero no logro entender la pregunta. En realidad se escucha muy, muy bajito el volumen de su voz.
Adelante, Fer, por favor. Doctora, por favor, tenemos algunas preguntas en el chat también para posteriormente revisarla.
Doctora, no sé si ahora me
Ah.
escucha, quería hacer una consulta. Ya una vez determinado el cáncer, ¿hasta qué estadio se puede realizar un tratamiento quirúrgico o desde qué estadio ya podemos hablar de un tratamiento paliativo o también lo que es la quimioterapia y radioterapia?
Muy bien. Bueno, no quiero adelantarme a las charlas que ya van a presentar enseguida los siguientes doctores y el día de mañana también, ¿no? Pero tal vez como un adelanto, el estadio hasta el cual se puede hacer una cirugía es hasta el A1, hasta el A1B, ¿no? Solo hasta ahí. Posteriormente ya la parte quirúrgica no está indicada, ¿no? Y es una histerectomía total. Incluso cuando se llega a hacer este procedimiento para ese estadio.
Gracias.
Listo.
Doctora, buenas noches. Quería consultar lo siguiente. ¿En cuánto tiempo el virus del papiloma humano desarrolla una vez que la mujer se contagia?
Esto va a depender mucho de los factores de riesgo de cada paciente, ¿ya? Esta etapa puede variar, siendo el periodo más corto de 1 mes y el periodo más largo de 8 meses. Estamos hablando de la infección como tal hacia las células parabasales que habíamos dicho, ¿no? Porque su infección va a ser ascendente desde las células parabasales, va a ascender a las células de la capa parabasal, a la intermedia y a la superficial, ¿ya? Y ya posteriormente, estas lesiones, esta infección, perdón, va a poder producir lesiones premalignas o cáncer como tal, probablemente entre un tiempo de 10 a 20 años, incluso nos habla la literatura, ¿no? Pero mucho va a depender de los factores de riesgos asociados a la paciente, su estado inmunológico también, ¿no? Porque algunas de ellas, nuestro si mismo sistema inmunitario, pues las van a ir curando, por así decirlo.
Bueno, doctora, gracias. Y otra consulta más.
A ver.
Cuando realizamos en la muestra de Papanicolaou, nos sale el resultado de virus del papiloma humano presente. ¿Qué conducta debemos tomar en primer nivel, doctora?
Ya. En un primer nivel, cuando la citología es negativa, ¿no? El Papanicolaou nos dice que es negativo para lesiones intraepiteliales, sin embargo, nos reporta al BPH, ¿no? Lo que se tiene que hacer es citar a la paciente. Citarla, ya dijimos, aproximadamente al año o al año y medio, para volver a repetirle el Papanicolaou, ¿no? Y sería genial también la tipificación del BPH. Sin embargo, en un primer nivel, creo que, bueno, máximo podemos acceder a un Papanicolaou y tal vez hasta la realización de un IVA. Pero la literatura nos habla de eso, ¿no? De que si la citología es negativa y existe la presencia de BPH, pues la cita es al año siguiente nuevamente.
Muchas gracias, doctora.
Muy bien.